El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro al Blanco.
Tiro Blanco, nueva vez con ustedes. Bueno, Aníbal, estamos otro martes y ahora vamos a incursionar, no desde la lógica solo ambientalista, con el tema del calentamiento global, el cambio climático y la crisis del sistema capitalista mundial. Pero es bueno para los amigos y amigas de Tiro al Blanco que comencemos por explicar lo que se ha llamado cambio climático con el efecto del calentamiento global, que es sobre todo a partir del siglo XIX. Los cambios de la temperatura o de los patrones climáticos a partir, y no es que no haya causas naturales por momento, pero a partir de la intervención de la manera de producir y de la intervención del ser humano sobre la naturaleza. Porque se ha registrado a partir del siglo XIX un incremento de la temperatura promedio mundial en 1.1 grados centígrados. Y la tendencia es a seguir subiendo.
Mira, hay que aclarar que lo que está pasando con la naturaleza, la llamada crisis climática, es otra de las grandes crisis del capitalismo global, que incluso fue prevista por Marx en El Capital. Cuando Marx explicaba la circulación simple, ¿sí?, de mercancías, él decía, aquí se encuentran los trabajadores e intercambian a través de una fórmula mercancía, dinero, mercancía. Es decir, un trabajador producía, iba al mercado, vendía sus mercancías y con ese dinero compraba otra mercancía que necesitaba. Es decir, que el intercambio tenía como objetivo la satisfacción de las necesidades de ese productor y su familia. En cambio, en el sistema de circulación o intercambio capitalista, aquí el capitalista tiene dinero en forma de capital, compra mercancía y lo intercambia y utiliza esa mercancía para producir más dinero. Es decir, el objetivo ahora del intercambio mercantil, del intercambio de mercancía, es la generación de ganancias.
Porque convierte además la fuerza de trabajo en mercancía.
Sí, la generación de ganancias. Ya no es la satisfacción de las necesidades humanas, sino la de generar ganancias. La producción montada en esa lógica es una lógica depredadora, porque para el capitalista ganar más necesita estimular el consumo, hasta incluso consumo irracional.
Superfluo.
Sí, superfluo, totalmente irracional. Y cuando se llega sobre esa lógica a la revolución industrial, que se intensifica la producción, entonces ahí comienzan a hacerse los daños graves
a partir también de la matriz energética.
Sí, a la producción. Porque ya cuando comenzó la modernidad, en el área del pensamiento, la modernidad entendió que la naturaleza estaba subordinada al hombre, que debía servirle al hombre. Es decir, tenía también una justificación una justificación para ese uso depredador de la naturaleza. Todo estaba al servicio del hombre como centro de la naturaleza.
La racionalidad capitalista es la expansión del capital y la obtención del máximo de ganancias, sí. No las necesidades humanas.
Cosa
ni típica, mucho menos sí. Los derechos de la naturaleza que han sido reconocidos.
Cosa típicamente capitalista, porque, por ejemplo, los aborígenes de este continente, en aquel concepto de la Pachamama, no claro, lo entendían así. Claro. Entendían que ellos son parte de la naturaleza.
Entonces entra el tema de la matriz energética y cuando viene todo el tema de carbón, petróleo, gas, gasolina, aquí viene el tema de
la producción de los gases con efecto invernadero.
Exacto. Dióxido de carbono, en la era del carbono.
Sí.
Y metano.
Metano.
Y metano, que son los que producen perforaciones en la capa de ozono que protege al planeta de las radiaciones
entre
solares.
Entre el planeta y el sol, entre la Tierra y el sol, produce como si fuera un manto aislante. Entonces, los...
Es un colchón que enfría, o sea, que no deja pasar las radiaciones en grande.
Exacto. Y entonces se quedan dentro de la Tierra y eso es lo que va generando el llamado calentamiento.
Que ha sido medido y que se estableció el crecimiento ya al siglo XX en 1.1, como decía, grados centígrados de la temperatura en comparación con el siglo XIX.
Eso es bueno.
Pero además con incrementos ya mensuales.
Sí. Eso es bueno destacarlo, esas mediciones científicas, porque hay una corriente que trata de desmentir o
negar.
Por
eso le dicen negacionista.
Sí, los negacionistas, negar que ese es un fenómeno producido por los seres humanos, sí. Que son uno de los tantos fenómenos naturales, porque la Tierra ha tenido diferentes etapas, pero en tan poco tiempo, en apenas un siglo, es que se ha producido ese fenómeno y es gracias a la actividad humana depredadora.
Claro. Y entonces eso tiene efecto, tiene impacto en sequías, en escasez de agua, en incendios, grandes incendios forestales como los de California y aquí mismo, ¿no? Aumento del nivel del mar, en consecuencia salinización de terrenos por incremento del sí. Nivel del mar, de cielo, que se traduce también en inundaciones, y una disminución de la biodiversidad.
Bueno, nosotros aquí, como pequeña isla que somos, se supone, de acuerdo a los estudios de Naciones Unidas, los países que vamos a recibir ese impacto de manera más cruda, tenemos ya evidencia muy claro. Fuerte, como fueron los grandes aguaceros de noviembre, que nunca fueron.
Claro. Y tenemos el Melissa.
Tenemos tres años.
Un fenómeno natural muy raro, ¿no?
Sí,
raro. Una intensidad enorme sí. Y tenía que ver con el calentamiento del Mar Caribe.
Sí. Y lo otro es el sargazo, que pone en riesgo claro. La famosa industria turística nuestra.
Claro.
Además de los incendios que...
Y ahí entra el tema de cómo agudiza la crisis económica, porque afecta cultivo, afecta en consecuencia la alimentación de la población, ahí entra crisis alimenticia, afecta las viviendas, la seguridad,
las famosas inundaciones.
Y eso que tú decías, es decir, la carga mayor negativa es sobre las islas
sí.
y sobre los países más pequeños.
Sobre las débil. Islas y los pobres
sí.
Son los más desprotegidos. Por ejemplo, eso que tú dices de la vivienda, es que la pobreza nuestra, la marginalidad, claro. Pone a grandes grupos de dominicanos a vivir en condiciones inadecuadas.
Y ese impacto entonces aumenta el número de refugiados climáticos.
Que eso es nuevo, totalmente
es un fenómeno
nuevo.
Totalmente nuevo. Sí. Los refugiados climáticos. Por lo tanto, el tema no es solo plantearse el tema de que estos países deben bajar su aporte en materia de carbono,
sí,
a la atmósfera, sino sobre todo superar la vulnerabilidad la vulnerabilidad ambiental, en esos países que han sido depredados por las mineras, por las madereras,
desde la colonización, desde que llegaron los conquistadores,
el tipo de turismo depredador de los manglares,
desde que llegaron los conquistadores y colonizaron esta isla, establecieron un sistema intenso de depredación y destrucción de la naturaleza. Yo leía una vez que esos bosques de secos del sur, que esos eran bosques de caoba, y que lo talaron todo.
Lo hicieron con Haití.
Exactamente. Lo de Haití no es solamente los haitianos de hoy. Lo de Haití, la depredación de Haití, no es solamente los haitianos de hoy. Son de los colonizadores.
Claro, las grandes compañías madereras.
Exacto. Y los ingenios azucareros.
Así, algo tenemos tumbando, aquí. Tumbando monte, desmontando, el desmonte es otra de las causas.
Exactamente, esa llanura del este climática. Aquí, sí, de Guabatico, totalmente despojada de árboles para sembrar caña, eso se produjo en Haití muy temprano.
Por eso es muy importante señalar, aparte de conocer las causas, que la clave en estos países está precisamente en superar la crisis ambiental, a partir de contrarrestar la depredación, poner un freno categórico a la explotación minera, condicionándola a determinados parámetros, prohibiendo absolutamente la acción sobre las cuencas de los ríos, de las grandes glaceras, revirtiendo totalmente la destrucción de los manglares, produciendo reforestaciones, pero con plantas endémicas, porque aquí viene el tema de las plantas invasoras, como muchas veces para salir de paso hacen.
Son reforestaciones de como decía, de deslumbrón.
Entonces quieren poner el acento en lo que deben darles, en los fondos que deben proceder de los países desarrollados para compensar estas economías. Pero no basta eso. Hay que ir a las raíces profundas de la vulnerabilidad de estos países frente a los fenómenos, cómo se potencian los fenómenos naturales a un grado mucho más destructivo, y lo estamos viendo precisamente con el tema de los huracanes, la vaguada, los aguaceros.
Por una problemática social.
Que se convierten en tragedia, sí, por una problemática social, el estado de la vivienda, el estado de los desagües, de las alcantarillas, el tema de los residuos plásticos, en fin, múltiples causas.
Mira, es sorprendente que en Cuba, que recibe casi siempre los mismos huracanes de nosotros, y en estos últimos años está recibiendo más huracanes que nosotros, no fallece persona víctima de esos huracanes. Primero, ellos tienen un programa permanente de limpieza
de los alcantarillados.
Permanente ese sistema con un plan. De manera que cuando...
El tipo de poda de los árboles, sí, también por, sí, periodo, en función, sí, del tema de los vientos.
Y la agricultura, han buscado tecnología también para mitigar un poco los impactos negativos.
Ahora está el tema de la alta responsabilidad de los países mayores productores de carbono. Específicamente los
sí, porque ¿quiénes deben?
Estados Unidos, ¿quiénes deben? China, Rusia, sí, la Unión Europea.
Sí, porque ¿quiénes deben pagar fundamentalmente, proporcionalmente, claro, más todo ese problema ambiental? Lo que le han ocasionado, lo que han producido más gases de efecto invernadero.
Pero aún detectada la situación, tenemos que ver, y lo vamos a ver ahora en el próximo segmento, en el próximo bloque, la ruta, la evolución del proceso del calentamiento global, que ha sido ascendente.
Sí, vamos a pausar, déjame decirte algo antes de cerrar. El ejército norteamericano, su armada, particularmente si la consideramos como un país, porque eso no está calculado entre los países, tendría una producción superior a un país como Portugal, un país medio industrial.
Sí.
Solamente las Fuerzas Armadas norteamericanas.
Vamos a pausar y volvemos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Denunciado el problema, examinado desde el punto de vista de la ciencia, esto ha dado lugar a determinados marcos y acuerdos para contrarrestarlo, que involucra a todos los actores y que se ha tratado de involucrar a los países llamados altamente desarrollados, que son grandes contaminadores, calentadores de la Tierra.
Sí, son los que han producido todo este daño.
Entre ellos están los objetivos a lograr para un desarrollo sostenible. Es una plataforma. La Convención Marco de las Naciones Unidas y el más reciente, el Acuerdo de París. Se ha planteado la necesidad de cambio de las energías actuales, sobre todo basado en petróleo, carbón, gas natural, pasarla a energías no renovables o limpias, superar los combustibles fósiles, superar la era del predominio del carbono en la dinámica productiva, sustituirla por energía solar y por energía eólica. Eso ha dado lugar a fijar objetivos. Detener el crecimiento de la temperatura promedio de la Tierra en 1.5 grados centígrados. Y máximo aceptar un 2%. Eso lo planteó con claridad los acuerdos de París, que han sido boicoteados silenciosamente por las grandes potencias.
Eso implica una reducción de las emisiones en no menos de un 5% de los gases de efecto invernadero. Pero ahí surge el problema, porque eso genera un costo que reduce ganancia en la producción de de las grandes corporaciones.
Porque en los combustibles fósiles representan el 75% de los gases invernaderos, de los gases que calientan la Tierra. Sí. Y el 90% es del dióxido de carbono. Y eso está concentrado en los países de mayor desarrollo industrial. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado lo siguiente, es decir, hay un buen acuerdo, pero realmente ha sido desconocido. Es decir, el ritmo de reducción del calentamiento es extremadamente lento para lograr los propósitos predeterminados que plantean esos acuerdos. Y entonces se entra en una evolución no favorable definitivamente a contrarrestar el calentamiento global. Uno de los acuerdos es destinar 100 mil millones de pesos a los países más afectados, que son precisamente los países subordinados, por, o sea, colonizados o recolonizados. Sí. Pero ya decía, no basta esto, ¿no? Una distribución de 100 mil millones entre un montón de países, cuando se está produciendo un proceso de degradación continua de la naturaleza de estos países a partir del tipo de gestión capitalista en el terreno de nuestros países.
Es ahí donde está la problemática. Nosotros tenemos un doble ataque. Es decir, calentamiento global que no ha dependido de nosotros claro. nunca, porque no hemos sido ni siquiera hoy, no, ni siquiera somos un país industrial.
Lo que aporta al calentamiento, hecho negativo, ¿no? La sí. República Dominicana es ínfimo. Es
insignificante.
En comparación con él.
Pero el manejo de su propio territorio, República Dominicana deja mucho que desear.
Y ahí entra entonces Alco Exploration Company, Rosario Resources,
el modelo turístico, Falcon de Bridge, construcción turística.
Falcon Bridge, el modelo turístico, las granceras, las empresas forestales, los aserraderos, la tala de los bosques, la ganadería de montaña.
A los parques y a los
las agresiones
protegidas,
las agresiones a las áreas protegidas, la contaminación de ríos y cañadas, en fin,
porque eso refleja una laxitud de las leyes ambientales, que existen muchas que podrían proteger, pero se deja que
los
tutupotes dominicanos hagan de la suya violando claro. esas normas. Y otra también es el problema educativo. Nuestra educación, cada vez más deteriorada, no claro. tiene conciencia, por ejemplo, para un problema tan simple como la disposición de basura.
Claro. No, ni educa sobre el tema ambiental. No hay un programa educativo en el sistema en su diferente grado que cree conciencia sobre esto, como no lo hay tampoco para el asunto del patriarcado, del machismo, de la educación sexual. Son temas totalmente excluidos a partir de la cultura y la ideología dominante. Entonces, eso trae como consecuencia una agudización de la crisis económica y social de la República Dominicana. Cuando examinamos el tema del calentamiento global y del deterioro, la degradación del medio ambiente a partir de la dinámica económico-social que plantean los sectores de poder.
Es decir, la protección ambiental.
Y tú lo ves, pueden abultar los fondos para sí. contrarrestar los desastres, pero cada desastre tiene un costo elevadísimo en miles de millones de pesos. Y ya cualquier aguacero fuerte se convierte en un desastre.
Incluso humano.
Porque ciertamente el calentamiento global potencia la fuerza de los huracanes, la característica de los huracanes, lo hace más destructivo, pero incluso fenómenos muy inferiores provocan tragedias sociales en este país, a partir de las condiciones en que se encuentra
el
estado de la naturaleza.
El primer aguacero de noviembre que sorprendió produjo no menos de 20 y pico de muertes. El siguiente el siguiente noviembre produjo menos, pero produjo muerte. En este, que coincidió con la tormenta Melissa, las muertes se redujeron, pero hubo muerte. Pero no
sí,
muerte.
Porque hay que reconocer que en la parte operativa, Defensa Civil, el COE ha mejorado sensiblemente. Sí. No se reconoce incluso la matriz de ese mejoramiento, que fue la asesoría cubana muchas veces, como no se hace tampoco en el deporte. pero ciertamente ha mejorado. Pero el problema, ese problema es una acción limitada sobre un fenómeno recurrente que reitera daños cada vez mayores a partir de las condiciones de degradación y de vulnerabilidad que tiene el país.
Bueno, un tema que debía ser central en la política de Estado, que la ley tuviera un firme régimen de consecuencia a los violadores de las normas ambientales, que las hay, porque aquí hay normas.
Claro.
Sí, pero...
No, está instalada la ley de área protegida. Sí,
pero nada de eso se cumple. Y entonces ahí es donde está en gran parte nuestra debilidad.
Oye, aquí no... Delitos ambientales mayores permanecen absolutamente impunes. Tú te vas al tema Valle Nuevo, con agresión a la madre de todas las aguas, y no hay una sola sanción.
Y el tema
de los jerarcas, de los tutupotes, que son los autores principales de la depredación.
Y el tema de la Sierra de Bahoruco con las áreas protegidas. Y la
siembra de aguacate.
Aguacate, limones y no sé qué otra cosa.
Y el caso de los manglares, 50% de los manglares dominicanos lo ha destruido. Y en parte tiene mucho que ver la llamada industria turística.
Sí, todo, parte de eso.
Y nada, eso está absolutamente impune. Ni hablar de los pasivos ambientales de Falcondo, calculado en más de 2.500 millones y no compensado. Lo de Barrigol,
que ya se quedaron ahí.
La porque... presa de Cora.
Sí.
Una presa de un depósito de veneno que puede tener efectos catastróficos.
En un país, en una zona sísmica,
claro,
de alta intensidad.
Claro. Y además, zona sísmica y vulnerable a trayectos de los grandes huracanes, ¿no?
Existiendo tecnología para evitar ese tipo de presa de cola.
Claro.
Porque existe la que es seca.
La seca.
Que es menos dañina.
Mucho menos dañina.
Más segura. Pero no importa. Porque eso sería afectar las ganancias de esa multinacional que explota el oro. Que dicho sea de paso, el oro anda por los más de 4.000 pesos y a nosotros no veo qué nos está dejando.
No, porque además, ¿para qué se utilizan los ingresos aquí? Ya sí. Se estamos viendo cómo se multiplica y coge otras modalidades de la corrupción administrativa, ¿no? Pero bueno, vamos a pausar para entonces entrar en lo que es hoy la fase crítica del calentamiento global.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
¿Qué acontece, amigos y amigas de Tiro al Blanco, amigo Aníbal, que el grado de calentamiento progresivo ha aumentado la intensidad de los fenómenos naturales con una amenaza a la existencia misma del planeta, a la existencia misma de la humanidad? Por eso se habla de que estamos en un punto de vida o muerte en plazos relativamente cortos. Los huracanes las enormes potencias de los huracanes, los maremotos, los tsunamis,
las grandes sequías, los fuegos forestales,
en altísimo grado, la destrucción de áreas importantes de biodiversidad, la aridez de zonas que fueron altamente productivas. Tú ves, las fotos en el planeta dan un cuadro tremendo, y sobre todo hacia el sur, ¿no? Mira, de la cantidad de terreno. Bueno, lo que están haciendo aquí con el lago, con la laguna de Cabral y de Rincón, en términos de... Es decir, el calentamiento potencia todo esto. Pero encima de eso está la acción destructiva del modo de intervenir la naturaleza. Se estima que pueden, a plazo corto, conformarse países inhabitables. Y ahí entra lo de los refugios.
Incluso climáticos. De desaparición de islas. Sí. Hay islas en el Pacífico que desaparecerían sencillamente. Aquí nuestras playas están amenazadas porque las barreras coralinas están muriendo por el calentamiento del mar. Todo eso es grave para nosotros.
Y el aumento del nivel del mar
se está comiendo playas. Se va a comer nuestras playas.
Y lo que hacen es rellenarla sacando arena del fondo del mar en sus lugares más lejanos, con grandes tuberías, pero...
Eso es temporal, porque eso no va a ayudar mucho.
Pero eso además toca el tema de la salud. Escasez de agua dulce. Hay más de 250.000 muertes por año a partir de los niveles de calentamiento global. Afectaciones del corazón, infecciones, virus en crecimiento. Y además, refugiados por millones.
Mira, aunque hay una coalición de países cada vez más numeroso que se compromete a alcanzar las emisiones cero para 2050, alrededor de la mitad de los recortes de emisiones deben producirse antes del 2030 para garantizar el mantenimiento de un calentamiento mayor del 1.5% como se ha logrado. Eso requiere reducir el uso drásticamente del gas, del carbón, lo que hablábamos. Para evitar las consecuencias climáticas catastróficas, para antes de 2050 debemos reducir en más de 2/3 la extracción de las reservas actuales confirmadas de combustible fósil. Si estamos en la antesala de la gran catástrofe.
El tope está en el 2050.
Sí.
Mitad de siglo. Se estima que la intensificación de la reducción del calentamiento global tiene que ser muy fuerte a partir del 30. Necesitamos 4 años, donde la ruta tiene que ser mucho más intensa. Y lo que ha pasado es que se ha debilitado.
Efectivamente, porque
previamente,
en la época de Kioto, de la conferencia de Kioto, había como un mayor consenso del peligro y la necesidad de salvar el planeta, pero con los llamados negacionistas que ahora están en progreso con Trump,
es uno de los componentes además ahora de la ideología neofascista.
Exactamente. Esto se pone todavía en mucho más riesgo para alcanzar ese objetivo.
Claro. quieren intensificar la explotación de petróleo, de hidrocarburos, de gas, del gas natural, el uso del carbón. Es decir, en lugar de reducirlo,
sí,
esos sectores que tienen mucho poder en países de Europa y ahora en los Estados Unidos, con Trump a la cabeza, están actuando como enemigos de la humanidad a partir de la lógica de que eso no existe.
Sí, porque
el calentamiento para ellos no existe. Algo confirmado por la ciencia.
Porque la ideología colonialista es así. Piensa que los pobres, los países subdesarrollados, no tienen derechos, son cosas.
Son material sobrante. Sí.
Ellos son la élite que se deben salvar y ellos tienen los mecanismos para soportar, para sobrevivir. Bueno, por ello, que no lo sabemos tampoco.
Por eso aplicaron las políticas, con esa lógica aplicaron las políticas neoliberales desde finales del siglo pasado. Y la consecuencia es que, si bien ellos salvaron su crisis, aumentaron la tasa de ganancia, los niveles de acumulación de capital, los niveles de expansión, la apropiación de enormes recursos, aumentando las desigualdades sociales en grados extremos, metieron a la humanidad en una crisis de existencia. Hay una crisis civilizatoria. La civilización burguesa ha metido en crisis a la humanidad con riesgo de muerte. Muerte del planeta, muerte de los seres humanos, a partir de la aplicación de esas políticas. Esa es la ruta crítica. Y ese es el punto de vida o muerte, que puede tener un punto de no retorno, si llega al 2050 con este cuadro.
La política para salvar de protección del planeta y del ambiente ha perdido incluso grandes aliados, como fue el Papa Francisco.
Sí.
¿Tú recuerdas la encíclica,
sí,
del Papa para...
Un documento avanzadísimo.
Sí, para salvar, que se oponía a la iglesia católica, un grupo bastante amplio, en pie de lucha para salvar el ambiente. Eso no llegó a calar ni siquiera en la propia iglesia católica, toda su extensión.
El sector conservador bloqueó en gran medida.
Sí.
Aquí hay sacerdotes, monjas, feligreses, incluso algunos obispos sensibilizados con el tema. Pero está muy lejos la alta jerarquía católica de asumir con el vigor que hay que asumir la encíclica papal.
Mira, con esa encíclica, la jerarquía católica debía estar al frente de la lucha en defensa del ambiente en nuestro país y en todos nuestros países, donde ellos son un poder fáctico. Sin embargo, no ocurre.
Y con una relación muy directa con la población a partir de todo su sistema parroquial.
Exactamente.
Y lo demuestran los sacerdotes que han abrazado esa idea, como son los sacerdotes de reflexión del Cámara, el padre Nino, el padre Columna. Lo han demostrado. Y hay un buen número, sobre todo en el Cibao y en San Juan de la Maguana, con el tema de la Colqués. Y aquí con el tema de Falcondo, Loma Miranda y
la presa de Cola.
La presa de Cola, Golfan Wester. Sí, Marigol. Ciertamente es mucho lo que se puede hacer si se abrazan esas ideas, se le da calor y se crea una conciencia colectiva en las comunidades. Hay muchas luchas aquí importantes alrededor de eso que hay que cada vez articular en mayor dimensión. Hay que saludar el aporte inmenso que ha hecho la Comisión Ambiental de la UAS y la Academia de Ciencias
de la República Dominicana. De izquierda y las agrupaciones democráticas,
claro,
hacer más conciencia de lo que estamos hablando, que la lucha en defensa del ambiente es la lucha en favor de la vida y contra el capitalismo.
Claro.
Porque esa es la lógica de producción capitalista lo que ha llevado a esta crisis.
Lo que le llaman la racionalidad capitalista, sí. Que luce ser muy irracional, ¿no?
Exacto, sí.
Pero esa es su racionalidad, la ganancia, la expansión, y sin importarle absolutamente la naturaleza, los seres humanos. Le importa sobre todo acumular riqueza, y de ahí que este país sea un país tan desigual, de los más desiguales del continente. Y el continente latino-caribeño o subcontinente latino-caribeño es el más desigual del planeta. Ahí tenemos un desafío extraordinario.
Entonces, ahí viene el asunto. El problema ambiental, no, yo no creo que sea superable mientras exista un predominio mundial del capitalismo. Porque el capitalismo, esa es su lógica de producción. Al ser una sociedad, transformarla la sociedad en una sociedad de consumo donde el objetivo de la producción es satisfacer necesidades humanas, como hablábamos ahorita, sino la ganancia. Sí. Hay que estimular el consumo, como sea, para obtener más ganancia. Y ahí viene desde lo que le llaman la obsolescencia programada, incluso.
Sí.
O sea, hacer que los productos no duren más de X tiempo, que este tiempo se dañen para que haya que producirlo y que la gente lo vuelva a comprar.
Y la cantidad de productos no biodegradable, sí. Que también están en un nivel crítico en la humanidad.
La cantidad de cosas desechables.
Claro. Ahora bien, es lógico, no tenemos que esperar cambiar la correlación en términos hacia el socialismo por la vía anticapitalista para luchar contra eso. Hay que lograr reivindicaciones, hay que presionar, hay que impedir proyectos destructivos y en esa lucha crear la conciencia necesaria de que se trata de un tema sistémico. Pero vamos a pausar y volvemos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Ha tenido lugar en nuestra América otra conferencia sobre el tema del cambio climático de las Naciones Unidas. La conferencia de Belén, un estado amazónico de Brasil, la capital de un estado amazónico de Brasil, Belén. Se está realizando esa cumbre. Esa cumbre está programada desde hasta el 21 de noviembre, desde el 6 de noviembre al 21 de noviembre. Se inició con la presencia de solo 50 jefes de Estado. Ahí participan más de 190 países. Si se calcula la representación de los movimientos ambientales y todo esto. 60.000 participantes. Ha sido un evento importante, con un protagonismo muy destacado de los países amazónicos. Y muy especialmente de Colombia y Brasil, o de Brasil y Colombia. Ha tenido un auspicio fuerte de Lula esta conferencia. Es un hecho importante. La conferencia ha llamado a no detener la lucha contra el cambio climático, contra el calentamiento global del planeta. Y bueno, y se han presentado ahí tesis, denuncias de sumo valor.
Sí, porque el objetivo de la conferencia es debatir las medidas prioritarias para detener el proceso del calentamiento.
Ahora, ¿cuál es el tema? Que se repite la misma historia con los países, las grandes potencias imperialistas de Europa, de Estados Unidos, de Norteamérica. Están a nivel de la delegación presidencial, no asistieron. Trump, nada, no asistió. Están, pero el valor está de toda manera en que el sur global incluye mayor sensibilización de China con el problema y de Rusia con el problema. El sur global tiene un mayor protagonismo, mucho más intenso que antes en relación con esto. Y hay voces muy, muy significativas en este momento. Yo mencionaba el caso de Lula, pero está el caso de Petro, que ha tomado esa bandera con mucha intensidad y mucha pasión, ¿no? De mucho valor, porque es un país amazónico y ha planteado incluso fórmulas que ya venía planteando desde la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? Petro dice que con una inversión de 500.000 millones, que tiene que estar a cargo de los países responsables,
claro, los mayores responsables
de la crisis, se podría revertir totalmente el proceso de producción de energía a través de minerales fósiles. El caso del petróleo, el caso del gas natural, el caso del carbón, y sustituirla por energía renovable con esa inversión, apoyándose fundamentalmente en las potencialidades que tiene América Latina y el Caribe para producir esas energías, con los paneles solares, con el aire, la energía eólica. Él dice que Estados Unidos podía prescindir de su industria energética basada en petróleo, en gas natural y carbón.
Que dicho sea, desde paso,
en un plazo determinado.
Es una de las más contaminantes porque se extrae petróleo y gas esquicio, que incluso genera terremotos.
Claro, porque están utilizando el fracking, sí, en el caso del petróleo, que causa daños tremendos en el territorio, ¿no? Hay una idea que ha tomado mucha fuerza en esta conferencia de Belén, que el tema no debe ser enfocado simplemente como un tema de solo técnico, solo de tecnología, sino como un tema cultural, que es un tanto lo que hablábamos. La conciencia colectiva sobre el tema, ¿no? Cómo lograr que las sociedades se apropien. Y ciertamente que con esta recurrente evidencia de que los culpables, los principales culpables del calentamiento global, se resisten a hacer los cambios estructurales y de todo el sistema tecnológico y culturales que requiere el sur global, tiene que jugar un papel, y los pueblos. Solo apoderándose los pueblos de este tema puede vencerse esa resistencia. Esto tiene que convertirse en una gran bandera, porque ciertamente, vinculado al todo el tema de clase, de la desigualdad, el tema del cambio climático es un tema de vida o muerte. Entonces, tiene plazo fijo,
¿sí?
registrado por la ciencia. Entonces es una irresponsabilidad enorme colocarse contra la ciencia para imponer esa línea en función de la ganancia de las grandes empresas. De no modificar su matriz de generación energética, cuando es posible hacerlo en cooperación, como propuesta como esa hecha por Petro. Entonces estamos en el filo de la navaja, ¿no? En un momento muy, muy complicado. ¿Qué Belén pone de manifiesto? Hay que ver qué se va a producir de aquí al 21 en esa conferencia, en términos de resoluciones, de decisiones, en fin. Pero el hecho de que el protagonismo alto de los países amazónicos se haya hecho sentir no es cualquier cosa, porque es el pulmón del mundo.
Pero también,
y ahí están planteando también el tema de los daños que se le están haciendo a la Amazonía.
Países protagónicos en el calentamiento, generadores de gases de efecto invernadero, Estados Unidos y la Unión Europea están prácticamente ausentes.
No, ausentes y resistiéndose.
Sí, porque se resisten a cubrir el costo que tiene todo este proceso.
Claro. Y de lo que se trata es de tomar los fondos petroleros y de la energía fósil para hacer el cambio tecnológico, el cambio en la matriz de la fuente energética. Y a eso se resisten las grandes petroleras, las empresas de gas, la de carbón, que todavía se emplea, con todos los daños que produce.
Bueno, nosotros construimos la mayor termoeléctrica del país muy recientemente a base a carbón.
Cuando ya el mundo estaba descartando el carbón. O estaban tratando de descartar el carbón. Ya vemos que hay bastante resistencia. Bueno, pero se nos acaba el tiempo por el día de hoy y nos tenemos que despedir hasta mañana con un fuerte abrazo.
Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de nuestro bienestar emocional, físico y social. Es la parte donde nos puede afectar a nosotros tanto en la manera en que nos comportamos, que sentimos y actuamos. Esto afecta mucho lo que es nuestras relaciones sociales, físicas y emocionales. Así que si estás pasando por algún problema de salud mental, alguna afección mental o emocional, te recomiendo que por favor busque la ayuda necesaria. ¿Cómo lo podemos identificar? Fácil. Siempre que cada cual estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer y buscar nuestro bienestar. Sin salud o sin salud mental, no hay salud.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
Ya Pintura cambió. Una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La vida no para de girar. Y lo bueno que haces vuelve a ti. Como cuando manejas un híbrido Toyota. Que además de reducir emisiones, aumenta tu ahorro. Y no necesita conectarse a ninguna fuente eléctrica porque es autorrecargable. Eso es eficiencia. Porque para cuidar el mundo, no tienes que detener el tuyo. Toyota.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
En cada rincón, en cada edición, Teleradio América, una gran misión. Con compromiso firme, siempre la verdad. Nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historia sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento.